espacio de tecnología en Uniradio.
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información gestiona cambios en el proyecto de ley de regulación de aplicaciones informáticas. El proyecto de ley de regulación de aplicaciones informáticas que en las últimas semanas el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en su intento de ofrecer una respuesta a las empresas de transporte ante la llegada de Uber, establece trabas que desestimulan la llegada de nuevos inversores en el sector. En las últimas semanas el Poder Ejecutivo envió al Parlamento este proyecto de ley que generó cierto malestar. Por ejemplo, en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, para los cuales, justamente pidieron una reunión y estamos en línea ya mismo con Carlos Cayetano, que es presidente, para que nos cuente un poco, en primer lugar, le doy la bienvenida a Carlos, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos.
Bien, lo primero es, ¿por qué este proyecto de ley desestimula la llegada de nuevos inversores en el sector?
Bueno, nosotros creemos que Uruguay tiene condiciones interesantes para el desarrollo de aplicaciones. En el mundo, es un rubro que viene creciendo de manera rápida. De hecho, el tema de las economías colaborativas es un tema que en el mundo viene avanzando. Y si nosotros legislamos, o sea, de manera equivocada sobre este tipo de aplicaciones, creo que va a ser contraproducente para la llegada de inversiones en esa área, porque van a decir, bueno, un país que está en contra de que funcione este tipo de cosas, puede desestimular a inversores a venir a Uruguay a invertir en el área tecnológica para el desarrollo de este tipo de aplicaciones u otras similares, ¿no?
Esta normativa, digamos, fue un tanto apresurada por la manera quizás un poco introspectiva, digamos, que tiene Uber para ingresar al país.
Yo creo que el problema es que se sacó una ley que es muy general y creemos que este tipo de cosas, al igual que lo expresó la decana, la ingeniera María Simón, creemos que es algo para regular en lo sectorial. O sea, que cada sector tiene una característica específica. Estamos todos de acuerdo en que las empresas deben tributar por la tarea que hacen, al igual que la gente que trabajan, o sea, como por ejemplo para esa empresa. Ahí después hay que evaluar si tienen relación de dependencia o no la tienen. O sea, creemos que hay todo un marco. Nosotros creemos en que hay que regular puntualmente sobre, en el caso de Uber, o sea, en el tema, si es de transporte, transporte, en el caso de Airbnb, sobre el tema hotelería o arriendo, inmobiliario. O sea, como que cada una tiene una especificidad lo necesaria como para poder regular. De hecho, nosotros creemos que ya hay regulaciones. De hecho, ahora, en estos días, ustedes habrán visto que el taxi le está haciendo una demanda a la intendencia porque no aplica la regulación existente. En concreto, regulaciones hay. Nosotros creemos que Uber lo que hace es encontrar brechas regulatorias y ahí se posiciona. Pero nosotros lo que decimos es que, tal cual está redactada la ley, creemos que no es una buena ley, aunque entendemos que el espíritu de ley es que todo el mundo aporte, que los trabajadores tengan la seguridad social, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Nos parece que la redacción de la ley va más allá del espíritu que se plantea en la ley. De hecho, lo hemos hablado con el doctor Toma, él nos planteó que el espíritu de la ley era otra, compartimos con él cuál es el espíritu, pero nos parece que la redacción no está acorde con el espíritu que plantea el Poder Ejecutivo.
Bien, ahora, ustedes adoptaron acciones inmediatas tendientes a lograr modificaciones a la norma. Puntualmente, ¿cuáles son los artículos de este proyecto de ley que ustedes ven como negativos, que puede desestimar nuevos inversores en nuestro territorio?
Por ejemplo, ahora no tengo, creo que es el artículo 3 y el 9, y no recuerdo si es el 6 o el 7. En principio, lo primero es que involucra a los intermediarios como parte del negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mañana hay una aplicación que hace algo, ¿sí? Y, por ejemplo, en un rubro determinado, por ejemplo, en el área médica, imagínate. O sea, yo como aplicación en concreto que vincula oferta y demanda, tendría que cumplir normativas que tienen que ver con el área médica, cuando realmente, o sea, la aplicación o la empresa que lo hace no está involucrada en el área médica, sino que solamente hace comunicación entre oferta y demanda de cierto tipo de servicios. Por supuesto que el Ministerio de Salud Pública tendrá que regular y controlar que las empresas que brindan ese servicio, el servicio médico, por ejemplo, cumplan las normativas que el país exige en ese término. Pero no así al intermediario, por ejemplo, Antel debiera cumplir las normativas del área médica o el área bromatológica en el caso que se vendiera comida. ¿Por qué? Porque en concreto, quieras o no, el ISP está involucrado en la transmisión de datos. Nosotros, si desarrollamos una plataforma que vincula, también debiéramos. Entonces parece, siempre tomamos el ejemplo de una empresa uruguaya que ahora es multinacional, como PedidosYa. PedidosYa debía tener permiso de bromatología, cuando PedidosYa en concreto no es una empresa que vende comida, sino que lo que hace es, relaciona compradores y vendedores en una plataforma.
Claro. Es que en muchas de estas aplicaciones lo que se da es más bien una venta de información privilegiada. Por ejemplo, en el caso de Uber, sobre vehículos que están transitando y te pueden llegar de un lugar a otro. O en el caso de PedidosYa, justamente se jerarquiza la información, está indexada, para que el cliente, pueda comprar la comida que desea en ese momento, el tipo de comida. Ahora, ¿cómo se legisla con este tipo de información de manera correcta? Porque es una nueva línea que está bien latente en todas las aplicaciones, que uno la puede ver, que se reitera este tipo de sistema, ¿no?
Bueno, en principio, ¿cómo se legisla? No tengo claro. De hecho, este problema que hoy por hoy Uruguay se plantea, lo tiene todo el mundo. Y de hecho, la OCDE está trabajando. Porque, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que se llama a nivel internacional el cross-border. Es cuando se da un servicio, ¿sí?, que se da fuera del país y que en concreto lo consumen personas que están en otro, o sea, dentro del país. En concreto, tú cuando pagás, o sea, estás pagando en el exterior y luego ese dinero se le paga a la persona que brinda el servicio a nivel Uruguay. Yo creo que ese tipo de economías, que cada vez son mayores...
Sí, son más habituales, porque en un mundo globalizado es una realidad diaria. Dale.
Lo comentaba, por ejemplo, hoy por hoy tenemos, Uber parece que es el que disparó el problema. De hecho, EasyTaxi lo había hecho antes que Uber. Uh-huh. O sea, y ahora EasyTaxi compite con el taxi, por ejemplo.
Sí,
o sea,
sí.
Una situación que en principio fue denostada y luego, lo que hizo la patronal fue crear una aplicación que hace lo mismo que hace EasyTaxi. Uh-huh. En concreto, pareciera que lo que hacían de malo los otros pasó a ser bueno en determinado momento porque ellos también lo hacen. Yo creo que el tema está en que estamos tratando de resolver el problema del siglo XXI con paradigma del siglo XIX. Y eso, creo que no funciona. Lo que hay que ser es muy cuidadoso, ¿está bien? Lo que sí digo es que este tipo de cosas lo que nos hacen ver es que el mundo de la tecnología avanza a un ritmo muy rápido y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo legislamos. O sea, si por ejemplo, una de las cosas que nos parece que es grave es, y de hecho grave e inconstitucional, si mañana hay alguien que denuncia de que yo estoy recibiendo dinero por el uso de una aplicación que en teoría es ilegal para Uruguay, por vía administrativa, el Banco Central puede clausurar las cuentas de la empresa. O sea que, en concreto, nosotros creemos que eso nos parece que es un exabrupto en ese sentido, ya que hoy por hoy eso se hace a nivel judicial. O sea, que nos parece que por vía administrativa tomar ese tipo de medidas nos parece que no van a funcionar. De hecho, creemos que sí, creemos que hay una justicia independiente que si ve que hay lavado de dinero o uso ilegal de algo, me parece correcto que pida, ese tipo de cosas al Banco Central. Ahora, por vía administrativa, sin haber sido, algo que pasó a nivel de derecho, nos parece que eso no está bien. Y bueno, y eso nos preocupa también, ¿no? O sea, es otra de las cosas que nos preocupa. Nosotros creemos que legislar esto es un tema complejo. De hecho, ya la Comisión lo entiende igual que nosotros, que es un tema complejo. Pero lo que decimos es, Uruguay tiene unas muy buenas condiciones como para ser país de desarrollo, de testing de prototipos, y nosotros como vemos la industria, nos parece que debemos apostar a que, en concreto, no cerremos la puerta a posibles empresas que vengan a Uruguay a testear productos o a hacer prototipos de productos con desarrollo local. Por supuesto, creemos sí que hay que respetar las normas que el país tiene, pero yo creo que también hay que aggiornarse. Los otros días, por ejemplo, comentábamos, ¿qué va a pasar el día en que desembarquen los autos sin conductor? O sea, ¿qué legislación vamos a aplicar?
Claro.
No lo sabemos.
No, y los autos sin conductor son algo que la otra vez dimos en la noticia, que es algo que aunque parece de ciencia ficción, se va a volver parte de nuestro panorama urbano en unos 20 años, uno podría presumir, o menos incluso.
Yo te diría que menos de 20 años. Bien. Mismo que viene evolucionando la tecnología. De hecho, ya el estado de California ya toma como un conductor al auto que no tiene persona, o sea, acaba de legislar en ese aspecto, ¿no? Vale. Entonces lo que decimos es, ¿qué vamos a hacer cuando los autos se manejen solas? O sea, los otros días un publicista, no recuerdo el nombre, dijo, a todo nos llega nuestro Uber, y yo creo que es así, o sea, ahora, por ejemplo, el tema de préstamos entre minoristas, ¿sí?, que es peer-to-peer, de dinero. Bueno, está bien. O sea, eso se escapa a la regulación del Banco Central. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, nosotros tenemos que legislar. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, la banca salió diciendo, che, mirá, esto nos preocupa. Y es entendible. Pero lo que pasa es que el paradigma y la manera de hacer negocios hoy por hoy es el consumidor tiene la chance de llegar directamente al proveedor del servicio. Y entonces, todo lo que había estructurado de una manera que funcionaba muy bien cuando en Montevideo había, no sé, 500 taxis hace 100 años, hoy por eso ya se volvió. Y de hecho, ahí empezamos a ver, por ejemplo, otro tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que el Estado mismo alquila autos con conductor, ¿sí? Un sistema parecido, con licitaciones cuando, o sea, los entes autónomos y la intendencia a veces contrata autos con chofer para llevar y traer gente.
Claro.
En concreto, nosotros la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la diferencia que tiene con Uber? O sea, en concreto, de hecho está bien. Yo lo que
no podría decir que son conductores profesionales, pero no lo sé.
Bueno, por eso. Entonces lo que digo es, bueno, vayamos al tema es, regulemos, me parece bien que hay que regular ciertas cosas, en que las empresas que brindan eso, o sea, las personas que tienen un auto, brindan el servicio, tengan un seguro acorde, un tipo de libreta, que no sé si es la profesional o no, acorde, un seguro acorde. De hecho, hoy por hoy, los autos de Uber tuvieron a disposición un seguro del Banco de Seguro del Estado. Luego, por una determinación del Poder Ejecutivo, ese seguro, o sea, no dejó de venderse, pero hay un seguro privado, una empresa privada que sí lo vende. Entonces, lo que digo es, yo creo que hay que empezar a ver dónde están los problemas. Primero, nosotros no queremos que nadie se quede sin trabajo, entendámonos. Lo que sí, hoy por hoy, el tema de automatización de procesos, de robotización de procesos, hace que, o sea, ¿qué va a pasar cuando haya una fábrica que tenga el 90% de la gente sean procesos que están robotizados? Y está bien, y yo sé que se van a perder algunos lugares de empleo. Bueno, busquemos la vuelta para que esa gente se reconvierta y tenga trabajo dentro de la misma planta. Que hoy estuvimos en uno, cuando la ministra mostraba los países desarrollados, la ministra de Industria, la ingeniera Carolina Cose, mostraba los países desarrollados y los niveles de productividad que tienen. Entonces, lo que tenemos que mejorar es los niveles de productividad de nuestra gente, y en concreto es regular las cosas de manera coherente. Bien. Yo lo que creo es que esta ley es una ley que sale a resolver algo que tomó, o sea, un estado de gravedad a nivel público muy grande, pero que creo que nos tenemos que acostumbrar a que estas cosas van a pasar en muchos ámbitos, no solo en este ámbito puntual. Hoy por hoy, de hecho, se le llamó a esto la ley Uber, por ejemplo, informalmente, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo que no podemos hacer es legislar todos los problemas de este tipo de aplicaciones con la realidad de Uber. Me parece que ese es un error conceptual. Por eso es, vuelvo a decir, ya de algunos actores sociales que hemos ido a hablar a la comisión.
Eso mismo te iba a preguntar. Sí. Tuvieron reunión con la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Sí, exacto.
¿Qué te traes de esta reunión? ¿Con qué te venís? ¿Qué sensación te queda?
Mira, yo creo que en principio ellos, al igual que nosotros, están preocupados por el tema. Ellos plantean que hay una gran incertidumbre, que hay cosas que son nuevas, que no saben cómo manejar, que esta ley pareciera. De hecho, en esa reunión también participó la Comisión de Transporte, porque nosotros creemos, o sea, que, por ejemplo, había un legislador que decía, bueno, para mí esto es transporte. Y yo creo que hay que redefinir cosas. Tal vez tenga razón y sean, o sea, en concreto, Uber es una empresa de transporte. Yo creo que Uber en concreto es una empresa que junta oferta y demanda de una manera muy inteligente, realmente, y que en concreto, lo que pasa es que los autos que utiliza no cumplen la regulación de la intendencia. Lo que digo es que, con eso no quiero quedarme con sacar de foco el problema, pero hay en el país ha habido todavía taxis truchos, remis truchos, camionetas que llevan y traen. De hecho, vuelvo a decir, el Estado contrata autos con chofer, que son empresas unipersonales capaz. Entonces lo que digo es, bueno, en concreto, yo creo que lo que hay que hacer es ver cuál es la realidad total y tomar definiciones con respecto a la realidad total, ¿sí? Yo creo que, reglamentar, como se está planteando la ley, me parece que no es oportuno porque mete todo dentro de la bolsa, ¿sí? Y de hecho, mete dentro de la bolsa a las empresas que hacen la aplicación y que la operan, de los ISP, porque si vamos al nivel de intermediario, todo eso está incluido dentro de lo que es un intermediario. Y bueno, y eso nos preocupa, creemos que, de hecho, estamos de acuerdo en que es un tema que hay que resolver, otro tema es, hay diferentes soluciones a nivel mundial, Uber en cada país ha tenido diferentes tipos de solución, hay algunos que no se reglamentó nada, hay otros que se reglamentó, hay algunos que se suspendió y ahora volvió, por ejemplo, como Madrid, por ejemplo, España. Es decir, yo creo que hay una realidad bastante no uniforme, que es bastante distinta en todo el mundo, y de hecho este problema que tenemos hoy por hoy con Uber lo tienen todos los países del mundo. En concreto, yo lo que creo es que hay que buscar, primero, no se encuentra mucho legislación comparada, que ese es un problema, no es que en aquel país resolvieron esto, lo resolvieron de la mejor manera y podemos copiar, aquello para Uruguay. Yo creo que lo que hay que buscar es cuál es la mejor solución para Uruguay, previendo puestos de trabajo, seguridad social, tema tributario. Yo creo que hay que meter todo eso ahí adentro. Y yo, una de las cosas que creo que hay que hacer es tratar de que Uber converse directamente con el Poder Ejecutivo y que digan, señores, miren, nosotros queremos que ustedes tributen, son una empresa que da un servicio al exterior, muy bien, les corresponde el 12% de renta, que la gente de ustedes me digan cuánto factura cada una, todo ese tipo de información Uber la tiene. Entonces, lo que decimos es, reglamentar, capaz que una solución muy sui generis es, señores, liberalicemos el tema del transporte en el sentido que no tengas que tener una chapa, que tengas que tener un permiso municipal, está ahí también, se embreta a que la intendencia tendría que devolver el valor de las chapas. Hay chapas que están amortizadas porque tienen ya 50 años y chapas que seguramente tengan 2, 3 años, no sé cuándo fue la última que se vendió la chapa, pero el tema está en que, en concreto, estas cosas vienen a cuestionarnos cuáles son los paradigmas actuales del país. Y tenemos que actuar en consecuencia. Yo, una de las compañeras que hago, esto es como un tsunami que viene, son 10 metros de agua que viene hacia acá, y nosotros lo que hacemos, me parece, es poner la mano como para tapar el tsunami. Claro. Y el tsunami nos va a pasar por arriba, y en concreto lo que tenemos que ver es cómo aprovechamos la ola que trae el tsunami. No quedarnos en querer tapar un muro para tapar el tsunami. El tsunami no va a pasar por arriba igual. Lo que decimos es, aprovechemos para generar un país que tecnológicamente esté muy bien visto de afuera, con una regulación coherente, que nos permita que todo el mundo aporte lo que tiene que aportar, que tengan derechos sociales las personas que trabajan en este país, que en eso creo que son cosas en las cuales no transamos, creemos que el país eso lo debe, que haya distribución de la riqueza como viene habiéndolo. Nosotros lo que creemos es que decir, no podemos sacar una ley más o menos para resolver el problema de Uber, más o menos. Nos parece que tenemos que sentarnos. Por supuesto, está la premura de resolver esto rápidamente. Bueno, este problema yo creo que cuando lo terminemos de resolver van a aparecer otros que también vamos a tener que resolver. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es, señores, pensemos cuál es el país que queremos, en qué condiciones, cuáles son las regulaciones que van a tener aplicadas y actuar en función a eso. Nos parece que esta ley no es, o sea, no es la mejor para hacer eso, pero bueno, o sea, nosotros damos nuestra opinión, después los legisladores legislan, el Poder Ejecutivo la presenta, nosotros lo que estamos dando es nuestra opinión. Por supuesto que la injerencia que tenemos es decir, mira, nuestra opinión es esta, pero en concreto termina siendo los legisladores que están preocupados porque muchas veces tienen dudas sobre el tema y por eso nos convocan a la academia, a los privados que trabajamos en el sector y a otros, o sea, a los que trabajan en el sector de transporte. Nos parece que es correcto llamar a las partes para ver cuál es la mejor ley que puede sacar la, o sea, esta legislatura para regular, o sea, o para resolver problemas que tenemos, que son que, o sea, que hay una nueva aplicación, que hay gente que está trabajando y que no aporta, por ejemplo. Nos parece que eso hay que hacerlo, lo que sí, con mucho cuidado y con mucha inteligencia. Creo que hoy tendríamos que apostar a eso.
Muy bien. Carlos, te agradecemos estos minutos acá en la mañana de Uniradio. Como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias por dar tu opinión sobre lo que fue la ley Uber, que me parece que por lo que vos decís termina cortando con la misma guadaña a otro tipo de aplicaciones. Quizás no tienen la misma manera de proceder. Y bueno, nos quedamos con la última reflexión, ¿no? Que es un tsunami que se viene y que es una fuerza muy fuerte que, bueno, hay que ver cómo cada gobierno con su soberanía puede, bueno, actuar con inteligencia. Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, gracias a ustedes. Que pasen bien.
Hablábamos con Carlos Caetano, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.